10 tácticas increíbles que usa el maligno para hacernos caer. Estamos en una guerra espiritual. Conocemos la táctica del enemigo no muy bien. Por eso vamos a reforzar. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Este enemigo es un enemigo especial, uno que no negocia y que no se le puede vencer fácilmente. Hay que conocer sus estrategias, sus trampas. Hay un libro de Luis, Carta del Diablo a su sobrino. Es una forma de decir, hay un diablo que le da consejo a otro, que uno de mucha experiencia, uno que no tiene experiencia. Y entonces, para ver cómo hace, todo apunta a que tengamos discernimiento, ¿verdad? Un demonio avanzado le da clases a uno más joven, que no tiene experiencia. Él le dice, le llama al demonio a sus pacientes, cómo debe atender a sus pacientes, cómo debe tratar con ellos. Y un escritor católico, Philip Kozlowski, usando de estas cartas del diablo a su sobrino, pone algunas reglas para tener también en cuenta. Primera táctica que usa Satanás. Satanás oculta su existencia presentándose como una figura cómica. Es una de las cosas que hace. Todos se burlan, se ríen del diablo, hasta se disfrazan en Halloween. El diablo, el diablito. Satanás oculta su existencia presentándose como una figura cómica. Durante siglos, el demonio ha intentado demostrar a la humanidad o convencerla de que él no existe, que es un invento del medioevo, porque te agarra desprevenido. Es una política de auto-ocultación. Lo aceptó la cultura moderna, que lo usa para burlarse, reírse, es cómico, el diablo te dice, el diablo. Esto empezó más que nada a cambiar en la mitad del siglo XX, cuando ya directamente todo era explicado por las ciencias naturales. Una cosa trae la otra. Dios no existe, tampoco existe el demonio. Para reforzar, como es astuto, para reforzar esa idea de que él no existe, ha inspirado esa figura cuasi cómica de un hombrecito en malla roja con cuernos puntiagudos y tridente. No parece, viéndolo así, alguien muy peligroso, ¿verdad? Y se desecha así la posibilidad de que exista, porque uno se ríe, es más cómico. Es un Batman, un Superman, que una figura, digamos, de la farándula. Pero también están aquellos que sin creer en Dios, sí creen en el demonio, pero en vez de rechazarlo, se sienten atraídos por él, se sumergen en el ocultismo, la brujería, hechicería, tablero Ouija y todas las cosas que uno conoce. Es decir que dos cosas quiere el demonio lograr. O que ignores totalmente y ya lo descartes, o que le rindas culpa. No quiere una cosa, no quiere que sepas que existe y que te quiere destruir y que es enemigo de la naturaleza humana y de Dios. Pues si no, lo vas a rechazar. O no existe, pero si existe, dale culpa. Elígelo a él. Esta figura inofensiva que quiere el demonio hacer presentarnos, con sus cuernitos y su tridente, también se asocia a esa serpiente que habló Adán y Eva como una cosa también, como una farándula, una cosa también como un cuentito de hadas, ¿no? Sin embargo, ¿cómo es la Escritura? ¿Cómo Dios presenta a esta figura? ¿Cómo la presenta la Sagrada Escritura a los padres de la Iglesia, al Magisterio? ¿Cómo se reveló Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Cómo debemos? ¿Quién es este ser? En el Antiguo Testamento se menciona al monstruo Leviatán y en el Apocalipsis al dragón. Son cosas horribles, espantosas. Un enorme dragón rojo en los cielos. el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Para que no nos engañemos, vamos a leer dos renglones del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así: Satanás o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos que se han negado libremente a servir a Dios y su plan. Su opción contra Dios es definitiva e intentan asociar al hombre en su rebelión contra Dios. Es un enemigo terrible, temible, y debemos estar siempre en guardia, porque anda buscando a quien devorar como un león rugiente. O sea, da miedo, claro, si te acercas. Tenemos que ponernos las armaduras de Dios para luchar contra él, con armadura. Oración, penitencia, ¿verdad? Una vez que sabemos que él es letal, debemos tener un sano respeto. No me tengo que burlar y meterme y reírme y meterme con él y ni desafiarlo. Pero también tener muy claro que Cristo lo ha vencido, que María lo ha vencido y que en Cristo y María también lo puedo vencer. Muy claro tenemos eso. Segunda táctica: la pérdida de la razón y de la posibilidad de debatir. Otra estrategia: pérdida de la razón y de la posibilidad de debatir. El demonio fue inspirando una sustitución de palabras. Que no haya una palabra específica, que de alguna manera no se puede expresar la doctrina claramente. Que ya no se hable de doctrina verdadera o falsa, sino de moderna, de académica, de práctica, también de obsoleta, lo que sea. Pero siempre fue la verdad y la mentira. Ahora no existe tal cosa, todo es una mezcla de palabras. Se va cambiando el contenido de las palabras, se van deformando. Lo que llama la cultura de expertos o de escritorio. De tal manera que si algo aparece en la prensa, en la televisión, en internet, es verdad. Si lo hace este famoso futbolista o artista, es bueno, es cierto si lo dicen, aunque sean falacias. Incluso los actos más atroces son tenidos por buenos y aceptables, si bien por los medios de comunicación, como la homosexualidad, el aborto, la eutanasia, todo, se acepta todo. Si lo hacen los actores de tener tres o cuatro mujeres, entonces lo que dicen algunos hombres, aquí en México más que nada lo he visto, ¿verdad? Todo lo hacen, padre, todo, nadie tiene una esposa solo. ¿Tú eres católico? Sí, pero todo lo hacen, padre, cultura de acá. Me da una gana de no sé qué puedo hacer con una persona que dice eso, la verdad que no sé, no entiendo. ¿Qué pasa con tu mente? ¿Por qué la norma es lo que todos hacen y no los principios cristianos? Lo que dice Cristo, no. Lo que todos hacen. Todos dijeron crucifícale, crucifícale. Una cosa es evidente: el demonio odia la vuelta a la razón, el que sean sensatos y razonables. Le molesta lo que haya que demostrar. Hay que suponerlo todo así nomás. Por eso hay que formarse más que nunca, ¿verdad? El tema de la formación, que un sacerdote me escribió ahora de México, que tiene una congregación religiosa de varones, y me pide de predicar el retiro a todos los religiosos ignacianos, y me dice que el carisma de él es la oración y la formación. Es decir, formar para tener claras las cosas. Yo en realidad no es un carisma la formación. O sea, la oración sí, porque tiene tiene connotación de fin. Entonces, si es un carisma, nos dedicamos a la oración. Pero la formación es un medio, no es un fin, es un medio. Entonces, no entra tanto como carisma, ¿no? Pero bueno, ahí muestra también el deseo de este sacerdote también de formarse bien, ¿verdad? Educar a nuestros hijos para que sean capaces de aceptar en un plano terrenal solo aquello que es razonable demostrado, razonablemente demostrado. Sí, tenemos que aprender a educar a los religiosos, las religiosas y a los que tengamos a cargo nuestro, a usar la cabeza, a usar la razón y la fe, es decir, teología, filosofía, es decir, profundizar las cosas, clarificarlas, porque eso produce mucho odio a Satanás, porque nos conecta con Dios. Nos conecta. Táctica tercera. Centrarse en los pecados de la iglesia. El demonio va a intentar mostrarte que la iglesia es pecadora, que hay pecadores, que los que van a misa son pecadores, como si eso fuera una novedad. Una persona me decía, padre, los que van a misa son, se van golpeando el pecho, son pecadores. Y bueno, tú eres pecador. No, padre, yo no hago eso. Yo no, entonces no vayas a misa, no precisas. Ni precisas comulgar, quédate tranquilo, ni te confieses. No necesitas hacer nada, hermanito, si no tienes pecado. Tú te vas a ir derecho al cielo, listo. Deja que a misa vayan los pecadores, tú no vayas. Y no se da cuenta. Ah, gracias, padre, es lo que yo concluyo. Qué bárbaro, ¿lo piensan de verdad? ¿Ustedes creen que nosotros estamos en esta congregación porque no tenemos pecado? ¿Qué barbaridad? El demonio cambia todo. Tú no puedes tener un pecado. Y si te lo ve, ¡wow! Tiene un pecado. ¡Qué barbaridad! ¿En qué andamos? Sí que tenemos pecado. Todos los días, 7 veces, mínimo. Diario. Mínimo 7 veces. Entonces quiere mostrar el pecado de... Entonces, hay un sacerdote que es... pedófilo, y salen todos los medios... El demonio se encarga, y todos los medios que son, es el espíritu del mundo, te va a mostrar que un sacerdote pecó gravemente. Es una cosa infame. Pero si lo hace un periodista, lo puede hacer cualquiera, ¿eh? Que no sea el sacerdote. El sacerdote también es un pecador y está corrupto porque tiene también una formación que es deprimente, es una formación decadente total, ¿no? Entonces tenemos las consecuencias, ¿verdad? Pero se encarga de mostrarte todas las miserias de la iglesia. ¿Para qué? Para que te alejes de Dios. No para amarla y rezar y hacer penitencia por ella, sino que para que te alejes de Dios. No como el Beato Palau Quer, que veía los miembros pecadores y amaba más a la iglesia, porque veía la belleza que tenía ella en su razón divina, su aspecto divino, de divina humana. Esa estrategia también va a distraer a la gente, mostrándole a la gente que va a misa, van a la Santa Misa, están mirando, ah, mira quién está, este lleva doble vida, lo que sea. O sea, siempre mirando los pecados de los demás, y que, o sea, en definitiva el pecado en la iglesia, lo que hace es caer en una decepción, ¿verdad? Que yo venía a buscar santidad acá adentro y no lo hay. No, santidad no vas a encontrar, mi hijito, dentro de una iglesia, y menos ni en el confesionario, ni nada. O sea, somos pecadores. Depende qué santidad busca. La vida de la gracia sí la podemos vivir, pero no mires a un hombre como un ángel, y eso es lo que hace el demonio. Te presenta a la iglesia como que tiene que ser angelical, como que el hombre no tiene que ser un hombre, sino un ángel. Entonces siempre lo vas a ver mal. Presenta a la iglesia como museos de santos, pero no como un hospital de pecadores. Otra táctica, magnificar. Táctica cuarta, magnificar los alfilerazos diarios, alfileres, magnificar los alfilerazos diarios. ¿Qué hace? Convierte pequeñas situaciones en las relaciones entre los hombres en una catástrofe exagerada. Infla todos los problemas. Pequeños problemas nos lleva al máximo. Pequeñas molestias diarias de nuestro carácter, malos hábitos, pueden causar en el entorno enojos muy grandes, no soportan, y se recriminan los unos a los otros por alfileres. Y cuando no se hablan esas cosas, se infecta todo, como un volcán escondido que puede explotar en cualquier momento. La murmuración, la crítica, el mirar permanentemente y el exagerar todo dentro de uno. Después uno se arrepiente, pero al quien le comentó no se arrepintió y sigue mal, y uno ni pide perdón ni repara, ni va al otro a decirle: mira, no es como yo te dije, yo estaba enojado, exageré todo. Exageré todo, no es así, por favor, no lo vayas a pensar. Porque uno lo deja al otro así, se va a confesar y no hizo nada por el otro. No reparó su pecado. Dice San Ignacio, que el diablo es secretero, secretero. No contar nada, secreto. Que te infles adentro lleno de problemas, de odios, rencores, no lo comentes. Estalla. Táctica quinta. El desprestigio de la liturgia. El alma, en todo caso, sería buena, pero el cuerpo es malo. Dicotomía que pone el demonio. El alma, en todo caso, es buena, pero el cuerpo es malo. Por eso que todo lo que está relacionado con la parte corporal de la iglesia, como es la liturgia, sus ornamentos, sus gestos, se oponen a la oración, me distraen de la oración, porque una cosa es el cuerpo, otra el alma de la iglesia. El cuerpo de la iglesia, la liturgia es el cuerpo que quiere influir en el alma, pero como está separado, todas esas cosas me estorban, me vuelvo protestante en la manera de pensar. ¿Qué dice el catecismo? Si la oración se expresa en palabras o gestos, es todo el hombre que ora. Es todo el hombre, cuerpo y alma. Nuestro mundo se aprecia a través de los sentidos. Así Dios quiere que le conozcamos. La inteligencia, la voluntad y los sentidos. Por tanto, la liturgia es necesaria porque entra por los sentidos. No tenemos otro modo de llegar a Dios porque somos seres con cuerpo y alma. La liturgia enriquece esa comunicación con Dios, no obstaculiza. Sexta táctica. El demonio nos hace creer que la muerte nunca vendrá. Ojo, sí que existe. Vas a decir que sí, y vas a decir que sí morirás. Pero advertir eso, es decir, llevar esa advertencia en tu corazón, no, porque eso te apartaría del pecado. Entonces no pienses. Lo tienes implícito ahí, guardadito, porque si te lo preguntas, sabes qué responder, ¿verdad? Pero no lo vives así. No vives sabiendo que eres contingente y que hoy eres y mañana tal vez no, o dentro de un ratito. Frágiles. No quiere que vivamos como si fuera el último cada uno de nuestros días. El confort, los adelantos de la medicina, el cuidar tanto la salud y el cuerpo nos hace pensar que vamos a estar siempre aquí. Está implícito, implícito, vas a estar siempre, por eso tanto cuidado. Si estuviéramos eternamente, que estar aquí en este mundo eternamente, sí tendríamos que tener un montón de cuidados para el cuerpo. Pero lo cuidamos como si esto es eterno aquí, ¿no? No estamos dispuestos a emprender un viaje cada día. Otra táctica. El demonio nos mueve a ser muy caritativos con personas que no conocemos. y que nunca conoceremos en la práctica. Nos aleja de la práctica concreta de la caridad, con el que tengo al lado todo el día y me hace desear ir a África para levantar los niños hambrientos de la calle y lo tienes aquí. O ir no sé dónde, a Asia para predicar el cristianismo y tienes aquí, concretamente. Ves una película de niños que están necesitados y lloras tal vez, pero lo tienes al otro que está necesitado y no le haces nada. O sea, es mucho más fácil llorar, amar a distancia a una persona que lo estás viendo por una imagen, que amar al que tienes al lado, que te habla cuando no quieres, que te dice lo que no quieres, que hace lo que te molesta, que mueve un brazo y que hace un ruido que te molesta y que ahora va a preguntar esto y que cierra la puerta de esta manera y que ahora la va a abrir de esta otra. O sea, el que mucho está atento de todos esos defectos de los demás, vive concentrado en sí mismo. No es malo que uno quiera amar en general a todos los demás, está bien. Un principio, yo busco amarlos a todos, pero no puedo amar a todos en abstracto, sino en concreto. La Madre Teresa aconsejaba encarecidamente que no pensemos solo en dar dinero. Los necesitados, ante todo, son necesitados de amor, de consuelo. El que tienes al lado, ese es el que está necesitado. Tampoco es el amor del que tienes al lado. Bueno, nos decía un sacerdote en el seminario, ¿no? Que uno puede sentir amor, un varón a una jovencita toda linda, bella, hermosa, a veces sí siente compasión y te ponen una vieja fea, toda. No, a veces ni piensa que tiene necesidad, nada, porque te deja llevar por la carne, por el deseo carnal, eres un carnal. Porque tratas a la abuelita como un trapo viejo, sí, más o menos lo aguantas como puedes, pero después estás 4 horas hablando con una jovencita que sale perfume hasta de los dedos, del dedo gordo, sale perfume de todos lados, y claro, le dedicas 4 horas, y a la vieja le dice, sí, rapidito, si me sintetiza, ¿qué necesita? También todo eso, bien mezquino, qué horrible eso, qué espantoso, porque todo se reduce a la carne, no sirve para nada sirve. Táctica 8. Allá vamos a tener los retiros por separado para hablar muchas cosas que nosotros tenemos que también ir hablando para formar la parte masculina bien y la parte femenina bien también, ¿verdad? Hay muchas cositas que se hace muy difícil hablarlo cuando están todos mezclados, por eso también la razón de ir separando los retiros. Porque hay que hablar de muchas cosas, porque somos un poco distintos, varón y mujer, psicológicamente, espiritualmente, muy distintos. Entonces, es conveniente también una formación por separado, ¿no? Séptima táctica, Satanás nos anima a ser caritativos. Perdón, ya lo dije. Octava táctica, deforma el placer para convertirlo en una piedra de tropiezo para muchos. Deforma el placer. El placer en sí mismo es algo bueno, creado por Dios, y el demonio bien lo sabe. Él sabe muy bien que para hundirnos en las profundidades del infierno, debe distorsionar el placer. O porque te lo hace disfrutar antes de tiempo, o de un modo incorrecto, o en algo prohibido, en el modo, en el tiempo, en la forma, en las circunstancias. le va a poner en la cabeza a un jovencito, una jovencita, que el placer no es algo malo. Y lo va a hacer tener relaciones prematrimoniales, antes de tiempo. También la comida. No es malo comer y gustar de, bueno, cada tanto comerse una cosita rica, ¿no? Y vive comiendo cositas ricas. Es fuera de tiempo. También, porque uno puede comer un postre rico un día de fiesta, pero si vive comiendo todo el día cositas ricas porque es una solemnidad, lo saca, le saca de contexto, lo saca. Hay cosas placenteras, buenas y santas, como sentarse cuando uno está cansado. Pero si estás todo el día sentado y no te paras para hacer nada, obviamente cae en desorden. Entonces, él busca desordenar eso. Que el placer te aleje, que no te acerque, porque el placer te puede acercar a Dios o te puede alejar. Le pone a los esposos que lo principal en el amor es el placer. O sea, fíjense que eso está totalmente deformado, ¿verdad? Pero el placer es un añadido al amor. Es una recompensa por el amor bien vivido. O sea, es algo que Dios da porque verdaderamente se aman. Y el amor es darse y buscar el bien del otro. Sí, es una recompensa, es una compensación hermosa que Dios te da. Es un regalito de Dios hermoso, ¿verdad? Que puede estar o no. Lo que nunca puede no estar es el amor. Ese placer que te da en la oración, cuando te sientes lleno de Dios, es un placer. Puede ser sensible, puede ser del alma. Es un regalito que Dios te da. Pero lo importante es el amor. Lo otro puede faltar. No hay problema. Hay conflictos matrimoniales. Por ejemplo, cuando el esposo y la esposa... La esposa dice que yo no siento ganas de tener relaciones contigo, por eso no te hace 7 años que no te... Pero escúcheme, usted solamente hace las cosas cuando tiene ganas, va a trabajar cuando tiene ganas, no busca el amor de su esposo, el cariño de él. Hay que ver por el otro, por favor, es un egoísmo impreciso. Y vienen diciendo que están haciendo voto de virginidad y de castidad y que llevan 7 años sin la obligación que tienen con sus esposos o su esposa, sobre todo mujeres. Y el padre, yo llevo 7 años que no... Está casada y su marido, usted después dice que su marido no sea infiel, ¿verdad? Y usted está poniéndolo en situación de infidelidad. Y usted es una egoísta, una mezquina, porque entiende la relación matrimonial como un placer y no como un amor. Pues si lo entendiera como amor, amaría a su esposo, que es su obligación delante de Dios, lo amaría. Bueno, esto se puede trasladar a la vida religiosa también, ¿verdad? El que busca los consuelos, el que siempre busca una compensación en todo lo que hace. Que le digan qué lindo, qué bien, que hay que estar necesitado, que siempre le aprueben todo, si no, no funciona. No me aplaudieron, no, el próximo mes no lo hago. Me esmeré tanto y nadie me dijo nada, bueno, ya me desanimé, ya la próxima que lo haga otro. Eso viene sin que uno lo piense demasiado. Entonces, ¿por quién lo has hecho? ¿Quién lo hace? Eso también. 9. La trampa de vivir una doble vida. Él dice que sí, te lo hace entender que sí lo puedes hacer. A veces el cometido del demonio no es grande el pecado. Lo que él busca es que seas esquizofrénico con tu vida. ¿Qué sé yo? Meditar, ser religioso y desear música mundana, por ejemplo. No luchar contra eso que me atrae, porque también a los sentidos le atrae la música mundana, pero uno tiene que purificar muchas cosas, ¿no? O aquel hombre que va a misa los domingos y después los sábados es un desastre con sus amigos, o se dicen chistes obscenos, el lenguaje, la forma de vivir, no condicen. Nosotros tenemos que ver que todo condiga con nuestra condición de religiosos, la forma de pensar, de meditar, de reflexionar, de caminar, de vestir, de mirar, de escuchar, de querer saberlo o no saber las cosas. Y la última táctica. Él sabe que el camino más seguro para ir al infierno es el gradual. Gradual, de grados. Nosotros a veces pensamos los pecados grandes, asesinato, adulterio, lo que sea, ¿no? Cosas así grandes, ¿verdad? Pero él es mucho más listo. Porque puede llevarse personas al infierno haciéndolas cometer pequeñas, pequeñitos pecados para asegurarse de que la persona no reaccione. Siempre lo ve como pequeñitos e insignificantes, no reacciona. Se va como durmiendo, luego viene uno poquito más grandecito, ahí lo dejamos, quietito. Es una suave pendiente, sedosa, bajo los pies, sin giros bruscos, sin señales. Te duermes, como las vírgenes necias o imprudentes que quedaron dormidas. El pecado venial deliberado disminuye el fervor de la caridad y predispone al pecado mortal. Por eso no debemos permitir un pecado venial, no lo debemos permitir. Consciente y voluntario, obvio, si no, no es pecado venial, sino imperfección. Pues también las imperfecciones no las debemos dejar. Ah, se me escapó, fue imperfección. Ah, se me escapó otra vez, otra imperfección. Porque es verdad que son imperfecciones. Pero dos que se te escapan, tres que se te escapan, y no pones un medio para que no se sigan escapando, vas a terminar aceptándolo como pecado venial en la vida. Y después como pecado mortal. Y así va creciendo, ¿no es cierto? ¿Cómo es el proceso? Ahora otro tema. ¿Cómo es el proceso de la tentación? ¿Cómo hace el demonio? Pensemos en Jesús en el desierto. Él despachó de inmediato al demonio. No entró en un diálogo. Sí le respondió un poquito. No solo de pan vive el hombre, etcétera, pero muy cortante. Muy simple, porque dice, no, el demonio. Jesús nunca dialogó con el demonio. Sí que dialogó. Le respondió. No hay que mentir. Sí le respondió. Pero es una respuesta firme, contundente. Es una respuesta que debemos dar. No solo de pan vive el hombre. Dice la Escritura, solo a Dios adorará. Pensemos cómo engaña buscando que uno dialogue con él. Acuérdense el tema del diálogo, que dialogue uno con el pecado, con la tentación. ¿Lo como o no lo como? ¿Qué hago? ¿Le quito un minuto a la adoración al Santísimo? ¿Qué hago? ¿Rezo o no rezo el segundo rosario? ¿Qué hago aquí? ¿Hago el Santísima Trinidad? No, estoy cansado, estoy solo, no me ve nadie. Entonces, esas cosas necesitan mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado, porque esas son las cosas que más le deben doler a Jesús. No te ve nadie. ¿No te das cuenta que sí te estoy viendo y lo haces para mí? ¿No lo haces por los demás? ¿Inventa mentiras? No, no morirá. Te agranda las cosas, te dice verdades sacadas de contexto. También te puede ofrecer una felicidad oculta detrás de un pecado. Porque después Dios te perdona. Una persona que peca y piensa, después me confieso, lo puede hacer, ¿eh? Puede pecar, se confiesa, puede pecar y puede vivir toda su vida así. Pero no está arrepentido nunca. Y esa es la trampa número uno. Nunca está arrepentido. No es que Dios no te va a perdonar, es que tú no estás arrepentido y no se produce el perdón. Porque tú estás bloqueando en tu inconsciente y en tu conciencia el verdadero sentido del dolor de los pecados y el verdadero sentido del arrepentimiento. Entonces, como el arrepentimiento verdadero es una gracia, no la vas a tener en el momento final, aunque te estés confesando. No lo tendrás, porque no vas a llegar a, de verdad, a detestar el pecado en tu corazón. Solo será un trámite más de tantos que vienes haciendo. Por eso no dejemos, ¿verdad?, que se infiltre esa forma tan fea que tome confianza. Podemos analizar cómo fue el pecado de Adán y Eva, pero no nos vamos a detener aquí. ¿Cómo luchar contra la tentación? La oración es el principal medio de lucha con el seno, ¿cierto? Vigilar y orar para no caer en la tentación. La tentación siempre va a estar. Hay que rezar para no caer en ella, no para que no esté ella. Padre, tengo muchas tentaciones. No es para mí la vida religiosa. A ver, ¿qué conclusión? No tiene que ver. A ver, conclusión. Tengo muchas tentaciones, no es para mí la vida religiosa. Si tienes muchas tentaciones, probablemente para ti sea la vida religiosa. Salta de esto. Porque el demonio está tan empeñado en meterte todo eso en tu cabeza. ¿Te crees que si no fueras la vida, te crees que te va a meter eso el demonio cuando no es tu vida la vida religiosa? ¿Para qué te va a poner eso si no es tu vida religiosa? Y si te vas a ir solo, te cansas solo, no necesitas hacer nada. Es más, se ríe, porque de esa manera te vas a desilusionar. Entonces no hace falta que te ponga nada. En cambio, la tentación, ¿por qué le tentaron a Cristo? ¿Por qué tentaban a Cristo en el desierto? ¿Por qué lo tentaron en la cruz? Para que no siga adelante. Oración y penitencia y humildad. Oración, penitencia y humildad. Acá tengo una serie de sentencias y cosas que otra vez vamos a ver. No quiero tirarme más que esto. Como para que repasemos un poquito, ¿no?, y tener presente estas mociones, sobre todo las reglas de discernimiento, que la van a ir viendo solitos. Quisiera que la vayan leyendo en los momentos libres, para llevarlo presente.